Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de manera muy cordial por parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy en Línea Abierta.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully.
Donald Trump acaba de juramentar como presidente de los Estados Unidos y de eso pasaremos a comentar programa completo. Para poner en perspectiva este trascendental momento, quisiéramos conocer sus puntos de vista de usted, amigo radioyente, así es que hoy queremos abrir las líneas telefónicas para nuestra acostumbrada tribuna libre. Queremos saber cómo está viviendo usted este momento, qué significa para usted, cómo lo está siguiendo.
Congratulations, Mr. President.
Repito, hoy en ceremonia de juramentación frente al Capitolio de la Nación, Donald Trump tomó posesión como presidente de la Nación y despidió a Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la historia del país. Acto seguido, el presidente entrante pronunció su discurso inaugural con frecuentes alusiones a una nueva visión o una nueva política de proteccionismo que ponga a Estados Unidos por encima de todas las cosas. América primero. Y una política de recuperar las fronteras y los trabajos que, según Trump, se han estado perdiendo a otras naciones. De esto comentaremos más adelante. Tendremos segmentos de la alocución para comentarlos en su grata compañía. La ceremonia puso punto final a un muy turbulento periodo de transición, pero difícilmente se puede decir que puso fin a las turbulencias. A la ceremonia oficial se rehusaron a participar grandes estrellas internacionales de la música. Las celebridades estuvieron ausentes de esta ceremonia inaugural y de esta fiesta inaugural. Lo mismo hicieron unos 70 congresistas demócratas que decidieron dejar sus asientos vacantes en una acción de boicoteo por motivos de conciencia. El congresista Raúl Grijalva nos dijo que no olvida los brutales insultos que el nuevo presidente lanzó en contra de la comunidad inmigrante latina y musulmana, y varios de los que se ausentaron se refirieron también a los ataques que dirigió por Twitter Donald Trump contra el héroe del movimiento de los derechos civiles y actual congresista John Lewis, cuando el afroamericano opinó que Trump es un presidente ilegítimo. Ilegítimo porque hay pruebas de que recibió ayuda del espionaje ruso, eso dijo John Lewis, desatando la ira del entonces presidente electo. Mientras tanto, en las calles de la ciudad capital se viven hoy mismo momentos de gran tensión. Cientos o miles de manifestantes se han enfrentado con la policía en su intento por llevar el grito de oposición a los planes de gobierno de Trump directamente al sitio donde se realizan las ceremonias oficiales de la celebración. Se reportan docenas de arrestados en algunas de esas escaramuzas entre jóvenes manifestantes y policías locales en los retenes, en los puntos, en las encrucijadas, las intersecciones de las calles de la ciudad, en las céntricas calles de la ciudad de Washington. Está pasando todo esto. Para mañana, organizaciones de mujeres están convocando a la Marcha Nacional sobre Washington para esta gran manifestación encaminada a mostrar repudio a las amenazas que ha dirigido Trump contra programas sociales de beneficio para la mujer y también sobre su conducta rayana en la promoción del asalto sexual. Para esta gran manifestación, repito, se esperan más de 200,000 almas en Washington el día de mañana. Se sabe que, en solidaridad con las manifestantes de Washington, mujeres de toda la nación y docenas de ciudades del mundo han programado simultáneamente marchas a favor de la misma causa. Un mapa con los sitios donde se está registrando todas estas manifestaciones, tanto mundialmente como nacionalmente, puede ser encontrado en el sitio de internet del diario nacional The New York Times, que ha seguido por lo visto paso a paso cada una de estas convocatorias en el resto del mundo. Eso es algo, pues, de lo más resaltante de lo que pasa hoy día en Washington, en el día de la inauguración presidencial. En este programa, como habrá notado, hemos suspendido la transmisión de nuestra edición México, que ofrecerá a cambio de esta suspensión, una edición doble la semana entrante. Decidimos hacer esto por tratarse de un momento especial, creímos especial en la vida política de esta nación. Pues bien, a continuación pasaré a presentar algunos segmentos del discurso que pronunció Donald Trump minutos después de ser juramentado como presidente. Este es el discurso que, pues generalmente, los presidentes utilizan para restañar las heridas que quedaron abiertas durante la pelea por la presidencia, que en este caso fue una campaña súper polarizada y tóxica, como pocas en la historia, y utilizan también el discurso, por supuesto, para ratificar, en términos más claros, su visión para el país rumbo a los próximos 4 años, su visión política. Utilizan también el discurso, sobre todo, para pues tratar de llenar al pueblo de inspiración, darle seguridad, darle un grado de optimismo, darle renovada alegría, quizás confianza en el próximo futuro, en fin, darle energía a los ciudadanos. Eso es parte también de los propósitos de cada uno de estos discursos protocolarios. ¿Qué tanto buscó cumplir con esos objetivos de costumbre Donald Trump en su discurso de hoy? Bueno, si usted lo escuchó, usted decida, usted díganos qué le pareció. Y le recuerdo el número a marcar, si gusta usted compartir su opinión con nosotros, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Repito, si gusta usted compartir su opinión o sus sentimientos en relación al momento que vivimos el día de hoy, que es la inauguración de un nuevo presidente, en este caso, Donald Trump. Mientras tanto, ¿qué tal si le vamos presentando algunos segmentos que consideramos resaltantes del discurso de esta mañana, a fin de documentar esa plática que tendremos con usted minutos más adelante? Oigamos lo primero que tuvo que decir, uno de los primeros comentarios. Bueno, y además estos cortes se los presentaremos a ustedes en orden cronológico, no tanto, no los he jerarquizado de ninguna otra forma. Oigamos a Donald Trump.
January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of our
country. El 20 de enero del 2017 será recordado como el día en que el pueblo pasó a ser gobernante de esta nación de nuevo. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Todos les están escuchando ahora. Ustedes salieron por decenas de millones para pasar a ser parte de un movimiento histórico como nunca antes se había visto en el mundo.
At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves.
En el centro de esta tarea, en el centro de esta, está la convicción de que todo gobierno debe estar para servir a sus gobernados. Esas fueron las palabras de Donald Trump, repito, parte del discurso que pronunció esta mañana como parte de la ceremonia de inauguración, o sea, de toma de posesión presidencial. A continuación, Donald Trump dio algunos vistazos, su punto de vista sobre algunos de los grandes problemas que se trata de atacar en los próximos 4 años de gobierno.
But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation.
Para demasiados ciudadanos nuestros existe una realidad diferente. Madres e hijos atrapados en la pobreza, en las barriadas urbanas, fábricas oxidadas, desparramadas como tumbas por todo el país, un sistema de educación lleno de dinero, pero que deja a nuestros jóvenes y estudiantes privados de conocimiento, y la delincuencia y las pandillas y las drogas que han robado demasiadas vidas y le han robado al país tanto de su potencial. Esta carnicería nacional parará aquí y parará ahora mismo. Eso fue lo que dijo. identificando de esta forma algunos de los, por lo visto, problemas que él considera entre los grandes problemas nacionales. Igualmente, un mensaje que resonó frecuentemente en el discurso de esta mañana de Donald Trump fue el de las fronteras, el de la necesidad de asegurar las fronteras.
We've defended other nations' borders while refusing to defend our own.
Hemos defendido las fronteras de otras naciones mientras nos rehusamos a defender las nuestras propias.
Trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay.
Y mientras gastamos trillones de dólares para reforzar la infraestructura de otros países, la nuestra, dice, nuestra infraestructura está cayendo en la descomposición, en la falta de reparación. A partir de este día, bueno, esas fueron, repito, estamos en estos momentos dando paso a algunas de las declaraciones, a algunos de los puntos hechos en su discurso de esta mañana de toma de posesión presidencial, el presidente recién inaugurado, Donald Trump. Escuchemos ahora la forma en la que Donald Trump describió su visión política hacia el país.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
A partir de este día, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Ahora será solo América primero. Solo América primero.
On foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.
Toda decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, relaciones exteriores será para beneficio de los trabajadores americanos y las familias americanas. Deberemos proteger nuestras fronteras de la devastación de que otros países hagan nuestros productos, se roben nuestras compañías y destruyan nuestros trabajos. La protección conducirá a gran prosperidad y a gran fuerza. Esos fueron un poco en el orden del proteccionismo las declaraciones de su visión hacia el país. Tendremos una visión de primero América, nos dice. Esto de no solamente la cuestión de proteger las fronteras a fin de defenderse de las amenazas externas, sino también proteger al país, dice, del hecho de que otros países le estén robando sus trabajos, del hecho de que no solamente se roben los trabajos, sino que además hagan productos que deberían estar siendo hechos aquí en Estados Unidos, se roben sus capitales, igualmente sus compañías. De eso hay que proteger a la nación y esto seguramente va acompaña las declaraciones que frecuentemente ha hecho en campaña el ahora presidente electo, el presidente entrante, Donald Trump, en contra de los tratados de libre comercio que hasta el momento ha firmado esta nación. Oigamos otro segmento, repito, de este discurso inaugural de esta mañana de Donald Trump.
We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams.
Traeremos de regreso nuestros trabajos, traeremos nuestras fronteras, traeremos nuestra riqueza y traeremos de regreso nuestros sueños. Repito, parte del discurso inaugural de esta mañana por parte de Donald Trump. En un momento pasaremos a hacer la palabra a ustedes, amigos radioyentes. Si gusta usted comentar cada uno de estos puntos que realizó el presidente entrante en su discurso de esta mañana, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea. Mucho nos gustará escuchar de usted. Nos iremos, amigos, a brevísima pausa. Seguiremos compartiendo más elementos de este discurso inaugural de Donald Trump en un momento.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos de Radio Oyente, en línea abierta, le estamos echando un vistazo a lo que es noticia el día de hoy. Hoy Donald Trump tomó posesión de la presidencia de la nación, un momento que se está viviendo entre, bueno, la celebración por parte de los cientos de miles de apoyadores que se sumaron a las fiestas de esta mañana en la ciudad capital, y por otra parte, la tensión procedente de los miles de manifestantes que en estos momentos bloquean las calles de la ciudad capital y se enfrentan directamente con la policía en su intento por llegar a hacer oír su voz, a gritar su voz directamente a las ceremonias de inauguración, a las fiestas inaugurales. ¿Usted qué piensa? 1-800-34 líneas se queda a su cordial disposición. Sigamos escuchando un par de segmentos más en voz del candidato entrante, perdón, del presidente entrante, Donald Trump.
We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation.
Construiremos nuevos caminos y carreteras y puentes y aeropuertos y túneles y vías de ferrocarril por todas partes de esta maravillosa nación. Sacaremos a nuestra gente del welfare y los pondremos a trabajar, reconstruyendo nuestro país con mano de obra americana. Seguiremos dos simples reglas.
Buy American and hire American.
Compra americano y contrata americano serán las dos simples reglas que gobernarán la presidencia de Trump, como ya lo escucharon. A continuación, bueno, en relación a aquel asunto que les comentaba al principio de cómo los presidentes entrantes generalmente utilizan este discurso, el primero de su gestión, en el ánimo de restañar heridas, de aliviar algo de las heridas que quedaron abiertas durante los tiempos de la pelea, durante los tiempos de la contienda de la campaña presidencial. Bueno, estas palabras fueron lo más cercano que Donald Trump estuvo de esa intención. Escuchemos.
We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity.
Debemos decir lo que pensamos de manera abierta, debatir nuestros desacuerdos francamente, pero siempre persiguiendo la solidaridad. Cuando la nación está unida, la nación es imparable, concluyó con esas palabras. Antes de haber entrado a este asunto, había invocado un pensamiento de la Biblia. Dice que la Biblia nos dice qué bueno es cuando la gente de Dios viven juntos y en unidad. Ese fue el llamado, pues, muy lacónico, muy escueto, que hace en términos de unidad, de convocar a la unidad de la ciudadanía. ¿Hasta qué punto le resuena a usted como convincente, ¿no? ¿Hasta qué punto le llegó al corazón usted este llamado a la unidad? Mucho me gustaría escuchar de ustedes, radioyentes. Y bueno, para comenzar a escuchar sus llamadas, que ya comienzan a llegar a nuestro conmutador telefónico, ¿qué tal si compartimos con ustedes otro segmento que consideramos resaltante del discurso inaugural de esta mañana?
We will no longer accept politicians who are all talk and no action, constantly complaining but never doing anything about it.
Ya no aceptaremos a los políticos que son puro hablar y nada de acción, que están quejándose constantemente, pero nunca hacen nada sobre eso.
The time for empty talk is over.
La hora de las promesas vacías se acabó. Llegó ya la hora de la acción. Fue con eso con lo que concluyó este comentario. El presidente promete acción y promete poner a trabajar a la clase política en Washington. Seguramente pues esto para muchos le resonarán a todos estos años de parálisis que hemos tenido en la realización de leyes, en la realización de planes presupuestarios, etcétera, en el interior de la ciudad capital, Washington D.C. Bueno, queremos a continuación, ahí están algunos, repito, de los puntos resaltantes que hizo el presidente entrante en su discurso de esta mañana. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Cómo lo sintió usted en el corazón ese discurso? ¿Hasta qué punto se siente representada por las ideas y quizás por los planes. No hubo realmente planes dibujados en este discurso, pero esas ideas, ¿hasta qué punto le representan a usted y hasta qué punto se dirigió a algunos de los grandes problemas que usted siente cercanos, a flor de la piel? Comencemos, ¿qué tal, por ser la palabra a Willy, que nos llama desde Lancaster, Pensilvania? Willy, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está, hermano?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Willy?
Para mí un placer, primera vez que hablo por su programa y su palabra es muy emotiva y tremenda persona usted detrás de ese micrófono.
Muy
Muchas
amable.
Felicidades.
Muy amable. ¿Qué nos cuenta, mira, Willy?
Sí, mira, yo soy, en verdad, yo soy demócrata, voté por Hillary Clinton, pero las palabras del señor Donald Trump son muy emotivas, hablando sobre nosotros que hacemos la nación, lo que trabajamos por los Estados Unidos, por una América nueva. El Partido Demócrata se ha dado la talla a repartir los bienes que nosotros trabajamos en este país, a regalarlo. Entonces, cuando se llega la hora, por ejemplo, de arreglar carreteras, que el gobierno no tiene dinero, entonces a nosotros, los que trabajamos, nos quitan más impuestos. Mi hermano, perdone que su nombre no me recuerdo, pero a mí me sacan de mi cheque semanal más de $500 semanal.
Sí. Y ahora, ¿cómo cree usted que el presidente Trump, bueno, ya ve que dibujó un panorama de lanzar un gran proyecto de reconstrucción de carreteras, reconstrucción de infraestructura, ¿no? O sea, caminos, puentes, túneles, vías del ferrocarril. ¿De dónde cree usted que irá a sacar el señor ese dinero?
Ok, yo creo que el Partido Demócrata debió, ya Obama terminó su término, de repartir los bienes mejor. El Partido Demócrata se ha dado la talla a repartir los fondos y los bienes a personas en ayudas que no necesitan. Hay personas que la necesitan, pero hay personas que...
¿Usted se refiere, por ejemplo, a programas sociales del tipo de la asistencia pública o del tipo de los programas médicos,
a los programas pública. Sociales? Uh-huh. Así. Entonces, ese dinero se está mal repartiendo, pero muy mal. Hay personas que la necesitan, pero hay personas que abusan del sistema.
Bien.
Entonces, eso no está bien. Entonces, yo entiendo el que lo necesita, sí, porque trabajamos para eso, pero el que no necesita, por favor, que no vaya a hacer, porque es un abuso.
Vaya.
¿Tú entiendes?
Entonces,
usted trabaja, yo sé que usted es una persona trabajadora.
Usted, por lo visto, el mensaje que le llegó entonces del presidente entrante, Donald Trump, fue aquel en el que dice de que sacará a todas estas personas del welfare y los pondrá a trabajar, según lo que escucho de sus palabras. Ese fue el mensaje que más le llegó a usted al corazón.
Correcto, porque si usted se da cuenta, eso de los demócratas mal repartir el dinero, es como usted una persona que usted no tiene conciencia, que usted trabaja por su dinero y que usted vaya y lo vote, cobre el viernes, que cobramos hoy, y ya mañana no tiene un centavo.
Vaya.
Entonces, si usted trabaja por su dinero, a usted le duele su dinero y usted lo va a saber gastar, no malgastar.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Por lo visto, parte de lo que saluda el señor Willy, que nos llama desde Lancaster, Pensilvania, es su convicción de que el nuevo presidente pondrá fin a, bueno, buena parte de sus programas sociales y en particular nos dice el mal gasto y el abuso que se da en la inversión de estos programas sociales. Es lo que más le llega al corazón. Vayamos con Francisca, que nos llama desde Santa Rosa. Francisca, buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Francisca?
Mira, yo estoy escuchando que el señor Trump está diciendo que nada más, ¿verdad?, la gente que está legal aquí y les van a dar trabajo. Yo estoy de acuerdo, pero tiene que ver él que hay muchos güeros que vienen de Italia y están robando empresas, están robando casas incluso, han estado secuestrando niños o adoptando y luego los desaparecen, no se sabe qué hacen con esos niños. Esta gente son muy obesos, entre 300 libras, 400, 500 libras de peso.
Bien.
son muy altos y parecen, pudieras decir que son americanos porque hablan muy bien inglés.
Ahí dejaremos su comentario, Francisca, en Santa Rosa. Gracias por su llamada. Vayamos rápidamente con Rosa, que nos llama desde Bakersfield. Rosa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Rosa?
Yo quiero saber que ese hombre que habló, que no se da cuenta todo lo que hizo Barack Obama, hizo cosas buenas. Y yo estoy tan contenta con ese presidente, porque él ayudó mucho. Y ese hombre está mal, está muy mal. Y este hombre que viene, quiero mirarlo a él después.
A ver, oiga, doña Rosa, dice usted, usted le reconoce mucho y le está, por lo visto, muy agradecida con la gestión del presidente Obama porque ayudó mucho. En particular, ¿qué es lo que más le agradece usted al presidente Obama?
Porque él ayudó con lo de salud. Ya ves que uno de mayor, yo estoy mayor, y a mí me ayudó mucho con mi salud, con mi beneficio de Medicare, Medical, todo eso muy muy bien. Y todo lo que hizo está muy bien. Yo estoy tan contenta con él. Sí. Y yo lo hubiera querido tener cerca para decirle que gracias por todo lo que hizo.
Sí, lo que sea de cada quien, precisamente el presidente Obama, para acá, para California, que es donde nos llama usted, pues realizó una gran sociedad, una gran alianza con el estado de California a fin de destinar recursos, destinar fondos para ampliar el acceso a la atención médica para todos aquellos que habían estado desasegurados hasta el momento y que terminaban yendo a parar a salas de emergencia o que terminaban a veces irremediablemente aquejados por los graves males de la diabetes, ¿no? De los que, por cierto, nuestra comunidad pone una cuota bastante, bastante alta, ¿eh? Doña Rosa, gracias por su comentario, ¿eh? Que esté bien. Vayamos rápidamente con Baudelio, que nos llama desde Hanford. Baudelio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Gracias por tu programa. Tuve que quedarme en casa para escuchar la inauguración, el discurso y yo soy una persona optimista. Yo creo que Donald Trump va a ser un buen presidente. Va a ser el mejor presidente que se hubiera ganado la señora o el que se salió ahorita. Soy optimista y creo que nos esperamos cosas buenas para todos, clase media y los pobres, porque realmente hemos estado, como llamé antier, pagando los platos rotos de la clase media, que es la que sostiene a esta gran nación. Y yo creo que con el discurso que dio quedé satisfecho. Realmente
quedó satisfecho. Ahora, ¿qué fue lo que le satisfizo más del discurso? ¿Qué fue lo que encontró usted grande del discurso de Obama del discurso de Trump esta mañana?
Mira, lo que más me llamó la atención y ha sido también la campaña primaria. Yo no era simpatizante de él en las primarias, pero ahora es nuestro presidente y nos estamos como nuestro presidente y como cristiano, nos orar por él. Y lo que más me llamó la atención es esto, que Washington le pertenece al pueblo. Hemos mirado ya a los políticos que van de Washington, del pueblo, cuando se les ha olvidado que ellos son nuestros representantes, ellos son nuestros trabajadores. Han usado el poder grandemente para someter al pueblo, para esclavizar al pueblo, como la Obamacare, que ahora nos multan si no la agarramos. Esto es una dictadura total. Y lo que más me llamó la atención, que Washington se ha regresado al pueblo, porque el gobierno son nuestros empleados, nosotros estamos trabajando para pagarles a ellos. Entonces, ellos tienen que representarnos a nosotros y ir a hacer una riqueza en Washington. Y me gusta las ideas que traen los senadores, de que los senadores, los congresistas deben ir por un corto periodo, dos periodos a la Casa Blanca, de ahí regresarse a sus casas, hacer su negocio, a trabajar y darle chance a sangre nueva. De esa manera, así fue fundada esta nación, ¿me entiendes? Pero ahorita tenemos a gente y es directas ahí, en la Casa Blanca, ¿entiendes?
Bueno, ahí dejaremos su comentario. Bueno, usted por lo visto entonces fue un elector que votó a favor de Trump. Usted en las urnas dio su voto por Trump.
Correcto.
Aunque dice que en las primarias, seguramente algún otro candidato republicano era de sus preferencias, pero en la general decidió entonces votar por Donald Trump.
Correcto.
Eso es. Y bueno, ahí dejaremos su comentario. Dice que lo que más le resuena en la mente de lo dicho esta mañana por Donald Trump es el mensaje de que pues meterá en cintura, dice, a los políticos, que Washington ahora le pertenece al pueblo, de que los representantes en Washington deberían estar para representar, para servir a su ciudadanía. Bueno, veamos, ese es el punto de vista de un republicano y un partidario de Trump, que es el señor Baudelio. Vayamos con Margarita, que nos llama desde Palmdale, aquí en California. Margarita, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, felicidades por su programa, especialmente desde que los encontré, diario los escucho.
Muy amable,
y pues,
no le cambie.
Tristemente, yo también soy muy de fe, pero pues, hoy me desolucionó más el señor, el yoísmo, como yo, y los demás que se le olvida que somos humanos todos, y ojalá que predique lo que habla, pero la verdad, lo dudo mucho, cambia de opinión todos los días.
Así que...
Nada más quiero decirle que tenemos que echarle ganas, ver por nosotros mismos también, pero no es la cosa así. Ojalá y fuéramos de veras una América reunida, y Dios quiera que toque los corazones de más de uno de esos que tiene el poder, pues, porque tristemente no estamos bien. Y sí, quitan mucho, como dijo el otro señor, quitan mucho, a mis hijos les quitan, por ejemplo, 600, 500 de sus tax, pero creo que los distribuyen lo mejor que pueden, y ojalá y uno de nuestros países, yo soy de México, hiciera un poquito de lo que Obama hizo, y Dios bendiga a Obama y toda su familia, y ojalá que no nos toque bailar con el más feo de acá.
Oiga, sí, ojalá y
no, no soy racista, porque no puedo, pero...
¿A qué se refiere de que ojalá no le toque bailar con el más feo? En otras palabras, ¿qué es lo que más le preocupa?
Ah, pues, eso que es muy indeciso. Hoy dice una cosa, mañana otra. Quiere que los trabajos de aquí estén perfectos, pero quiere como servirse de los demás. Él tiene fama de rey y pinta de rey, y de rey no tiene nada, porque para ser rey primero tienes que servir. Pero ojalá, encomendados a Dios nada más.
Bueno, su plegaria ha salido al aire, doña Margarita. Gracias por su llamada, que esté usted bien. El número a marcar, amigo radio oyente, si gusta usted comentar el discurso inaugural del nuevo presidente, el presidente entrante, Donald Trump, de esta mañana. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hoy lo estamos dedicando enteramente a Tribuna Libre. Nos vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más llamadas en un minuto. Amigos, sobre la mesa de las pláticas tenemos la noticia que es noticia de esta mañana. Donald Trump acaba de juramentar como presidente de los Estados Unidos y acaba de pronunciar su discurso inaugural, donde trató de delinear su visión para el país en muy lacónicas palabras, muy pocas palabras, y pues trató de mantener igualmente pues motivadas a sus bases, a aquellas que le dieron el beneficio del voto y de la presidencia. ¿Qué opina usted acerca de lo que escuchó, del mensaje? ¿Le llegó a usted al corazón ese mensaje? ¿Se siente usted más entusiasmado, más entusiasmada como resultado de haber oído este mensaje? ¿Siente más claridad igualmente de hacia dónde vamos a la hora de registrar este mensaje pronunciado por Trump? 1-800-34-LÍNEA está a su cordial disposición. ¿Qué tal si nos vamos rápidamente con Serapio, que nos llama desde Bakersfield? Serapio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Serapio?
Referente a lo que dijo el señor de compra en América y trabaja en América. muy claro lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo te diré? De trabajo y todo eso. Okay. El día que yo mire una cuadrilla de americanos blancos piscando melones, piscando uvas, piscando chile morrón, ese día va a ser un triunfo para él, porque yo mismo voy y le tiro el pasaporte y me regreso a mi país. Así de sencillo. ¿Qué no sé qué pasa eso?
¿Usted qué cree, oiga?
Pues, yo
llega,
creo que no.
¿Llegará a pasar en estos próximos 4 años?
Cuadrillas de blancos, piscando uva, melón, cortando lechuga. No creo.
Ajá.
¿Por qué habla el señor? Compre en América y trabaje en América.
Compre productos americanos que se produzcan solamente aquí en Estados Unidos, no que se produzcan en el extranjero, dice, y que además sean pues realizados, hechos por americanos, ¿no? Ahora, ¿a quién considera este presidente americano? Esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Considera americano a todo residente de este país o solamente a ciertos residentes en el país? Eso es lo que está por verse todavía, ¿no? ¿Hasta qué punto se abre a todos los residentes del país como buenos americanos, ¿no? Pero bueno, dejaremos su comentario al aire, don Serapio. El día, dice usted, en que mire una cuadrilla de trabajadores blancos piscando el melón, piscando la uva, el chile morrón, ese día comenzará a creerle que estas palabras sobre la economía van de veras en serio, ¿no? Que quiere invertir de veras en sus trabajadores. Jorge nos llama desde Bakersfield. Jorge, buenas tardes.
Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es primeramente confiar en Dios, ¿verdad? Esa es la primera que tenemos que confiar. Otra de las cosas es de que la gente, no progresamos como hispanos. Queremos muchas veces recibir welfare, tener una buena troca, un buen carro, y eso es todo. ¿Crees que ese es el triunfo? No. La educación para que nosotros, como dice el señor, que vea un americano piscando melón y todo eso, mire, hay que enseñar a nuestros hijos que se preparen. Mientras más preparación, más ganancia hay para el país y más ganancia personal hay. Yo ahorita estoy mirando gente que trabaja en el campo, muchachas que terminan la high school y ya quieren entrar a un empaque, al SIL o cualquier fabriquita, no.
Bueno, así que usted considera que se debe invertir más en educación y además motivar, alentar más a nuestra comunidad a entrar a la educación superior, no solamente la educación elemental. ¿Cree usted que este presidente le va a apostar a esa ruta? En otras palabras, ¿va a invertir en los grandes centros de enseñanza y va a invertir en tratar de alentar a nuestra comunidad a abrir las puertas de su centro de enseñanza?
Pues si no invierte, el dinero ahí está FAFSA, hay mucho dinero para los estudiantes.
¿Confía usted en que este líder le hará la lucha?
No, desde luego que no confío en él. En los hombres no hay que confiar, ellos dicen muchas palabras. Bien. Tiene palabras de dictador esta persona, ¿verdad? Así que no puedo confiar en él.
Así que en los hombres no confía. Usted en quien confía, ya nos ha dicho, es en Dios. Está usted entonces encomendándose al Creador, ¿no? Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Gracias por la llamada, Jorge. Vayamos con Javier, que nos llama desde Fresno, aquí en California. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues fíjese que el muchacho este que acaba de comentar apenas me quitó la palabra de la boca, que suena como dictador, como un prepotente, una persona que yo entiendo a las personas que son americanas y que tratan de sacar a su país adelante, pero en México también tenemos el problema de inmigración, ¿verdad? Ahora que tenemos los morenos, pero ¿cómo te diré? No quiere dar quebrada a las personas a que traten de superarse en otro país. Obviamente este país está hecho de inmigrantes y se les tiene que dar la oportunidad como personas, como humanos, ¿me entiendes? Entonces, su discurso fue muy barato y se me hace muy, ¿cómo diré? Dictador, la mera verdad.
Dictador, discurso barato. ¿En qué sentido qué fue lo que encontró en el discurso que a sus ojos se abarató?
Pues mira, eso de traer las compañías, como por decirlo, la compañía Ford, que la trajo para acá, para Estados Unidos, quitándole empleos a otro lado. Si tú no promueves tus productos en otras partes, ¿cómo te vas a dar a conocer? Entonces, si México tiene una tienda y quiere dar a conocer sus productos, obviamente que tiene que abrirse al mercado internacional, ¿entiendes? Uh-huh. Y darle la oportunidad de una tienda en expansión, pues le corta las alas a las compañías también de aquí de Estados Unidos, ¿me entiendes?
Así que la política de proteccionismo la consideró muy chafa usted, muy barata. Sí. Hay que abrirse al mercado, al comercio internacional y dejarse de los proteccionismos nacionalistas, ¿no? Que es lo que, pues a través de este discurso, es lo que anda promoviendo este nuevo presidente. Bueno,
sí, pues, gracias. No me convenció desde que ha hablado. Y además, Enrique Peña Nieto, en vez de levantarnos a nosotros como mexicanos, nos pisotean allá, igual aquí.
Bueno, con eso concluimos, cerramos su comentario. Gracias por la llamada, Javier, que también, por cierto, puso el énfasis en la cuestión de los inmigrantes. Este presidente no le quiere dar quebrada oportunidad, dice, al inmigrante, cuando esta nación pues se ha fundado sobre el sudor y los sacrificios de los inmigrantes. Vayamos rápidamente. ¿Quién sigue? ¿Juan Carlos? Vayamos con Juan Carlos de Sacramento. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? ¿Qué nos cuenta?
No, pues mire, yo lo único que le quiero decir es de que a mí sí me cae muy bien Trump y toda la gente que anda diciendo de que está mal y todo eso, yo creo que se deberían de preocupar en trabajar, porque trabajo hay en todos lados. Entonces nada más se tiene que uno dedicar a trabajar o a hacer su negocio.
Pero oiga, trabajo hay por todos lados, abunda el trabajo, nos dice usted, su mensaje es muy diferente del de su candidato. Su candidato nos pintó un panorama muy negro, muy oscuro, muy triste. Dice que estamos en la ruina, nunca habíamos estado tan peor como hoy, nos hemos quedado sin trabajos. Ese es el mensaje de su candidato, oiga.
A mí me va muy bien y yo le doy trabajo a todo mundo. Entonces, con el negocio aquí hay dinero para todos. Nada más que aquí la gente lo único que se preocupa es en gastar dinero, en traer el coche del año nuevo cuando ni siquiera tienen para pagar eso. Entonces, negocio por todos lados, dinero hay aquí en Estados Unidos. Yo me vine de México porque la inseguridad está muy mal y aquí la estoy volviendo a hacer otra vez. Entonces, nada más es tener ganas.
Muy bien, hay que tener ganas. Ahí,
se van a ver.
Ahí dejaremos su comentario. Gracias por su llamada. Vayamos con Rubén, que nos llama desde Concord, aquí en California. Rubén, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Rubén?
Sí, bueno, quería hacer un comentario porque acá yo lo que yo estoy escuchando y por eso me motivó a llamar es que hemos caído los hispanohablantes en una retórica, en la retórica de este nuevo presidente. Una retórica francamente populista, derechista, pues, porque él nunca habló de que va a ayudar a nadie. Simplemente él dice, bueno, vamos a crear trabajo para los americanos y vamos a simplemente proteger nuestra economía. Y en realidad, francamente, el mundo ya ha cambiado, ya no estamos en estos tiempos. Tenemos que mirar hacia el mundo entero como economía, y así como el mundo depende de Estados Unidos también depende de las economías mundiales. Francamente, me parece a mí que es el inicio de un fracaso económico acá en Estados Unidos. Y no podemos ignorar también las cantidades de subsidios que reciben las compañías acá en Estados Unidos. Muchas veces nos enfocamos en lo que el individuos reciben, en el welfare, como dijo el señor Trump, pero nos olvidamos de que también hay empresas multinacionales que reciben welfare del mismo gobierno.
A eso se le llama el welfare corporativo, efectivamente, que no, por cierto, se da en cheques de a unos cuantos miles, ¿no? Se da en cheques supermillonarios muchas veces, ¿no?
Exacto. Y no ha hablado de eso. No ha hablado, en ningún momento ha mencionado nada sobre la paz mundial. Al contrario, vamos a ir en contra de los estos musulmanes erráticos que hay en el mundo, y o sea, claro, bien, o sea, sí, tenemos que combatir el terrorismo, etcétera, pero más allá de eso, y que también Obama ha sido culpable de todo eso también, en ningún momento Estados Unidos nos ha brindado una paz, a pesar de que, bueno, Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Y este señor va a continuar con esa agenda, hasta me parece que empeorará, porque ha dicho que va, en el discurso también dijo que iba a incrementar el militarismo de este país.
Dale.
Entonces tenemos que ver más allá de la simple retórica de una fachada y de promesas que no tienen, son fofas, o sea, no son sólidas.
Promesas fofas, y además, pues aparte de promesas fofas, me da la impresión de que usted pues siente algo de temor, tomando en cuenta que ve amenazas por dos lados. Número uno, en el terreno económico, dice que este aislacionismo que se está promoviendo de concentrarse solamente en el interior de la nación y dejar de abrirse a el mundo, pues nos puede llevar igualmente a un abismo económico, e igualmente ve amenazas usted para la paz mundial, ¿no? Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Rubén, gracias por su llamada. ¿Qué tal si nos vamos a brevísima pausa y seguiremos con más llamadas en medio segundo?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en ceremonia de juramentación frente al Capitolio, Donald Trump tomó posesión como presidente de la nación, despidió ahí mismo a Barack Obama, quien hizo historia como el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. ¿A dónde nos irá a conducir este cambio? Hoy comentamos particularmente sobre las primeras palabras que pronunció Donald Trump como presidente una vez investido en la presidencia. ¿Cómo le llegan a usted las palabras? ¿Cómo le llegan al corazón? Y además, pues, ¿cómo las analiza usted? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su perspectiva? Veamos cuál es la perspectiva de Esmeralda, que nos llama desde Lancaster, Pensilvania. Esmeralda, buenas tardes.
Buenos días, Dios lo bendigo. Mi comentario es que los inmigrantes, los que son ilegales en Estados Unidos, que consigan su visa para que estén bien aquí y no le pase nada, y que no los echen para allá, como dicen, para atrás. Porque mucha gente ha muerto, y yo siento de corazón cuando esa gente muere. Yo veo todas esas cosas bien feas en la televisión que no me gustan. Y el presidente Obama, usted sabe que estaba casando también los homosexuales, que la nación no estaba en contra de eso. Estaba haciendo cosas bien feitas, estaba dándole teléfonos a la gente de gratis, que muchos de esos teléfonos fueron vendidos. La gente los coge para venderlos y para hacer qué sé yo qué cosas con ellos.
Oiga, ¿y dónde consiguió todas estas noticias?
Porque yo sé mucho, yo estudio, señor. Pero mire, le aconsejo que busquen su pasaporte, que vivan bien aquí. Todo va a ir bien y todo va a ir bien. Y me gusta del presidente ahora que él es religioso, que cree mucho en Dios. Y como yo también creo mucho en Jesucristo, yo estoy muy de acuerdo, porque el presidente otro hacía cositas que eran un poquito, no eran muy bien,
no
para
eran,
mí.
No eran muy cristianas, ¿no? Las cositas, esas cositas.
No, mira, iba a acabar
esas cositas
con este
que hizo el presidente, quería. Pero bueno, usted lo que nos sugiere es de que ahí Jesucristo se encargará de arreglar todo, ¿no? Y que no nos preocupemos.
El presidente, bueno, no es malo, a veces somos nosotros los malos, los presidentes todos son buenos, Dios lo cuide.
Ahí dejaremos su comentario, Esmeralda. Vayamos rápidamente con Yaneli, que nos llama de Turlock. Yaneli, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos dice, Yaneli?
Lo que yo quería decir es, muchos de los que están hablando, que se apoya el esfuerzo de todos los que los que están ayudando a la gente, pero muchos están diciendo que lo dejemos todo en las manos de Dios y que hay que ver qué es lo que va a pasar. Personalmente, yo pienso que lo que tenemos que hacer es tenemos que actuar nosotros mismos, es ir a las juntas del City Hall. Para muchos es difícil porque muchos de nosotros trabajamos más de un trabajo, tenemos hijos que tenemos que estar cuidando, pero tenemos que ir a las juntas del City Hall. No nos tenemos que quedar en la casa callados, nada más, ay, mira, ¿qué está pasando? No, tenemos que ponernos a actuar, a hablar a nuestros congresistas, decirles qué es lo que queremos, que nuestra opinión, porque ellos nos tienen que representar a nosotros. Yo personalmente, es como muchos, yo tengo DACA y sí nos da miedo de qué es lo que va a pasar. Y con lo mismo de DACA, se le agradece al presidente Obama de todos los esfuerzos que él hizo para DACA y para DAPA también, pero también se les tiene que agradecer mucho a los activistas que desde antes de Obama, desde lo del Dream Act, que empezó como en el 2001, antes todos los que están peleando por eso, todo el esfuerzo que los congresistas del Senado y del Congreso del Estado de California, como el señor Ricardo Lara, todos los que están aquí, agradecerle a ellos, pero seguir trabajando ahorita con ellos en qué es lo que va a venir, qué es lo que podemos seguir haciendo y no quedarnos sentados nada más contemplando qué es lo malo que va a pasar. Uh-huh. Tenemos que actuar y los que pueden ayuden a las demás personas en dándoles como apoyo de diciéndoles también a la gente más como lo de inmigración que no, los notarios no son abogados, que no obtengan ayuda legal de los notarios porque no son abogados. No sé qué más decirle.
Sí. Pero, así es que dice usted, eres dacamentada, Yanely, eres beneficiaria de DACA, tienes algo de miedo por lo que vaya a pasar. Después de haber oído este discurso, de ver estas ceremonias el día de hoy, ¿ha aumentado tu miedo o ha disminuido?
El día 4, cuando primero estaban saliendo los resultados, fue un día muy terrorizante. Ahorita no es como un hiatus, no se sabe mucho qué es lo que va a pasar por lo mismo de que Trump, hay muchos grupos de apoyo en Facebook, muchos grupos de otras personas que tienen DACA y abogados que dan sus opiniones, y lo que muchos están diciendo que si es que fuera Trump a dejar DACA, DACA en sí mismo no se terminaría completamente hasta de 6 meses, si es que él dijera hoy se acaba, duraría como 6 meses para que todo
procesara. Veamos qué pasará. Por lo pronto seguiremos muy de cerca nosotros, nos comprometemos en este servicio, en este foro, a seguir muy de cerca todos los esfuerzos que se realizan al interior del Congreso y fuera del Congreso a favor de encontrar protección, al menos temporaria, para los beneficiarios de DACA, ¿no? Ya ves que avanza en el Senado ese tipo de legislación. El futuro dentro de la Cámara es un poco más incierto, pero es aquí donde hay que recoger las palabras que nos has comentado, ¿no? El llamado que has hecho de que pues dejemos de estar inactivos, dejemos de dejarle las cosas a los poderes divinos, a todos los dioses, y mejor pongámonos nosotros a actuar como buenos ciudadanos, hacernos responsables, conectarse con el Congreso, darles nuestra opinión, darles nuestro sentir y pedirles que de veras nos representen. Mil gracias por la llamada, Yanely. Hasta luego.
Gracias.
Pues bien, amigos, seguiremos a continuación con Martín, que nos llama desde Merced. Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Mira, mi comentario no es a favor de Donald Trump ni a favor de Barack Obama. Considero que Barack Obama hizo muchas cosas buenas, pero también cometió grandes errores. Y también considero que este señor, Donald Trump, va a cometer muchos errores y también va a hacer cosas que la nación le va a agradecer en la historia. Una de las cosas que a mí me ha motivado hoy en este día, no tengo miedo de las amenazas, pero sí considero que es necesario. Él lo pronunció, que va a sacar a la gente de vuelta y la va a poner a trabajar. Es necesario que eso suceda para la nación, porque estamos viviendo en un círculo vicioso. Hoy en día nos quejamos que los agricultores utilizan muchos pesticidas para aumentar su producción, pero es necesario porque si no ellos no pueden obtener todo lo que necesitan. Les han aumentado los impuestos y esos impuestos van a parar en manos de personas que no necesitan ayuda. Yo reconozco que sí hay muchas personas que necesitan ayuda, a esas personas hay que ayudar, pero también reconozco que se estuvo mal administrando los bienes. Entonces, a los dueños, a lecherías, a los agricultores, les aumentan taxes y ellos tienen que aumentar la producción. Entonces, eso nos lleva a lo uno o lo otro. Ahora, esto sí. Del welfare es necesario que haya
asistencia pública, porque esas personas consumen y hace que el negocio continúe. No se puede parar de la noche a la mañana, pero es necesario que eso suceda, Samuel.
Bien.
Muy bien. Por la otra
hay, razón, que, hay que decir también en esto, efectivamente, de todo eso hay que estar consciente y hay que mantenerse ojo avisor igualmente con el asunto del fraude en el interior del welfare. También hay que, para balancear las cosas, hay que estar conscientes de que este fraude también se comete, como lo comentaba escuché hace un momento, por el sector corporativo y la agroindustria es de las que, por cierto, más subsidios multimillonarios reciben por parte del gobierno federal. Son entre los mayores recipientes del welfare, el welfare corporativo, ¿no? Al que no se le llama en Washington welfare, pero en la práctica y en los hechos eso es lo que es. Creo que por último le cederemos la palabra a Javier, que nos llama desde Fresno. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues comenzamos una nueva época, la época Trump, y por sus designaciones se puede saber más o menos qué rumbo va a llevar. Y él prometió ayudar a los trabajadores, sin embargo puso a pura gente de Goldman Sachs, o sea, de los que controlan las compañías y el dinero en su gabinete. Entonces, pues ellos no están, se distinguen por ayudar a los trabajadores, sino por negocios, y lo que les interesa son las ganancias. Y la actitud de Trump de ponerse ahí de proteccionista, pues como que en realidad el mundo no le está saqueando a Estados Unidos, más bien las multinacionales van a los lugares donde hagan más dinero, y si les conviene ya se van. Y lo han hecho por muchos años, y eso es cosa nada más de ganar más dinero para ellos. No es cosa de que no tienen un nacionalismo donde digan voy a quedarme aquí y ya aquí voy a hacer que la gente prospere, ¿no? Porque necesitan vender más para prosperar, y si se acaba el mercado aquí en Estados Unidos tienen que irse a otro lado. Uh-huh. Y entonces no es cosa que las naciones hayan decidido, y acusa este Trump de que los están engañando y robando y no sé qué tanto.
Muy bien.
Y no va a poder lograr sus promesas, porque en realidad ahora es una sociedad completamente diferente.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, Javier. Se nos ha agotado el tiempo, nos quedamos con su primera idea de por sus designaciones llegaremos a conocer por dónde va, y pues el gabinete nos dice, cuando menos los nominados al gabinete, ha estado llenos de gente de Wall Street, gente supermillonaria. Bueno, amigos radioyentes, se nos ha concluido el programa por el día de hoy. Lo invitamos para que la próxima semana sigamos esta misma conversación. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.